La información más detallada de temas de alto impacto se deja conocer a través de la frecuencia 107.3 de su FM. Con invitados, análisis, consultas y debates. Este es un espacio para que usted conozca a fondo el actuar y pensar de diferentes personalidades de nuestro país. Temas y protagonistas. En la conducción, Edgar Gudiel. Comenzamos.
Buenos días. A través de TGW, La Voz de Guatemala, presentamos a continuación otro tema de gran interés. Así que les rogamos prestarle la debida atención, de manera que entendamos realmente algunas de las situaciones a las que podríamos estar o no estar expuestos, pero si estamos, con mayor razón, con detenimiento, escuchar lo que nuestro invitado para el día de hoy va a informarnos. Vamos a hablar sobre algo que casi uno no escucha por ahí tan fácilmente, y es personas obligadas bajo régimen especial, PORES por sus siglas. Y para hablar sobre ello, representando a la Superintendencia de Bancos, nos acompaña el licenciado Saulo de León, Intendente de Verificación Especial. Licenciado de León, buenos días, qué gusto saludarlo de nuevo. Bienvenido a TGW, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ingeniero Gudiel, aquí visitándole para hablar de este tema tan importante que recientemente la Superintendencia de Bancos, a través de la IBE, estamos impulsando, creando esta estructura complementaria de la prevención del lavado de dinero.
Sí, es interesante cuando llegamos a ese punto, ¿verdad?, para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, prácticamente, ¿verdad?,
es
de
correcto.
Una u otra manera. Ahora, estamos ya sobre una fecha, y de eso vamos a hablar más adelante, pero ¿cuál fue la idea al crear esta figura?
Fíjese, ingeniero, que esto no es algo que se nos ocurre a nosotros como Intendencia de Verificación Especial como algo aislado, sino esto deviene de recomendaciones internacionales ampliamente probadas, estándares que se han impuesto a través del Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde, como medidas complementarias para la prevención del lavado de dinero, se pretende alcanzar más allá de las instituciones financieras. Y lo que se pretende básicamente es coartar o prevenir, disuadir que aquellas personas que obtienen dinero de manera proveniente de ilícitos logren concretar ese dinero lavado con objetos tales como vehículos, bienes inmuebles, joyas, etcétera. Porque, como en alguna oportunidad habíamos platicado, en el lavado de dinero hay varias etapas, y muchas de esas etapas van desde la colocación del dinero en una institución financiera, la estratificación del mismo, y la última etapa es básicamente aquella donde la persona, el lavador de dinero, quiere gozar del producto del dinero proveniente del ilícito. Entonces, ahí es donde nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos para darle herramientas a aquellas entidades que se dediquen a la promoción inmobiliaria, a la venta de carros.
Sí, quisiera que fuéramos más despacio aquí. Yo le interrumpo, discúlpeme, licenciado de León, pero ¿quiénes están afectas a esta nueva figura legal? Y son las personas naturales o jurídicas que se dedican a cualquiera de las actividades siguientes, me ponen ustedes. Promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles. Vayamos despacio para que nuestro público, la gente que nos está escuchando, sepa exactamente a qué nos referimos. Vamos a desmenuzar cada uno de estos.
Correcto. Las personas afectadas a esto, y esto es de acuerdo a lo establecido en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, que es una ley complementaria a la Ley de Prevención de Lavado, establece en su artículo 18 que están sujetos a este régimen de prevención las empresas dedicadas a la actividad de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles.
¿Estas quiénes son? Bueno, usted lo tiene ahí, ¿verdad?
Es correcto. Estas son básicamente las entidades que se dedican a la promoción de inmuebles, los corredores de inmuebles, bienes raíces, que le vende una casa, que construyen casa, etcétera. Las actividades de compraventa de vehículos, aquellas entidades, la concesionaria que le vende usted vehículos, que tiene un predio y que de alguna manera está vulnerable al lavado de dinero, por medio de que alguien llegue con una maleta de dinero y le compre un carro.
Compre un carro que vale 200,000 quetzales y le dice le voy a pagar en efectivo y le paga billete sobre billete.
Es correcto.
Eso hay que tener cuidado con ello, ¿no?
Eso es, hay que tener mucho cuidado. Y si usted se da cuenta, aquí lo que estamos haciendo es poniendo una capa adicional a la capa de prevención que tenemos los bancos, porque luego va a llegar esta empresa de venta de vehículos con ese dinero al banco y el banco va a hacer su diligencia y va a requerirle información a la empresa que vende vehículos para que le diga de dónde proviene.
O sea que, por ejemplo, yo vendo un vehículo, soy propietario de un predio, llega don Saulo conmigo y me dice, mire, ¿qué precio tiene ese vehículo? Pues cuesta, le contesto yo, 250,000 quetzales, están carísimos los carros, no están tan baratos, ¿verdad? Y entonces 250,000, muy bien, ¿sabe qué? ¿Acepta efectivo? Pues ni modo, yo lo que estoy tratando es de vender, ¿verdad?
Es correcto.
Yo voy a decir sí, o depende del cheque que sea, si es un cheque de caja ideal, pero le voy a pagar en efectivo. Muy bien, usted me paga en efectivo, pero ese dinero, ¿qué hago yo con él? No lo voy a guardar en la gaveta, tengo que enterarlo al banco en efectivo de todas maneras, a mi cuenta, los 250,000 quetzales.
Correcto.
Ahí es donde el banco va a requerir algún tipo de información.
Es correcto. Aquí el mensaje claro que queremos dar es que no estamos diciendo que vamos a prohibir las transacciones en efectivo.
Pues sí, no sería...
eso no sería legal.
No
sería legal, de ninguna manera legal.
Sí, usted no va a ir a comprar pan con un cheque. No. En efectivo. ¿Cuánto lleva? Es otra cosa, ¿verdad? Pero
así es.
Con dinero en efectivo.
Entonces, lo que se pretende básicamente es que la entidad que se dedica a la promoción de venta de carros requiera información mínima al cliente, de manera que no impacte el flujo operacional normal del comercial de la entidad. Requiere esta información, la almacene en un formato especial que la IBE diseñó, y esta la traslada a la IBE. Por su parte, viene la empresa que vende carros y entera deposita ese dinero dentro de una cuenta bancaria. Y el banco tendrá que cerciorarse que esta empresa cumpla con todas la normativa que le aplica. Entonces, lo que estamos haciendo es una suerte de controles cruzados, para que tanto uno como otro estén amparados en que requieren información mínima con respecto de transacciones en efectivo, ¿verdad? Y venía yo diciéndole que otras entidades están afectadas a estas obligaciones. También están las empresas que se dedican al comercio de joyas, piedras y metales preciosos, actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.
Cuadros, por ejemplo, pinturas, ¿verdad?
Es correcto.
Sí. O sea, están afectadas estas personas también. O sea, pueden, para que quede esto claro, licenciado de León, para que quede claro, una persona puede llegar y tratar de adquirir un cuadro, una pintura, por X cantidad de dinero, de precio, el valor es X, pero le dice, voy a pagar en efectivo, igual que con el vehículo. Esta persona, al enterar el dinero al banco, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Llenar este formulario?
No. Ese es un formulario que el que está obligado a llenarlo es
el banco.
Es la entidad que se dedica ya sea a la promoción inmobiliaria, a la joyería.
Venta de joyas, por ejemplo.
Exacto. Es decir, usted llega de ingeniero a comprar un vehículo. Lleva una maleta de dinero y se va a comprar un carro nuevo. Bueno, le aceptan la transacción. La persona toma sus datos, le requiere su cédula y apunta. Es decir, es la concesionaria de los vehículos quien va a tomar.
La
vendedora de carros la que le va a tomar los datos. A usted no le preguntan nada, no le hacen ningún requerimiento con respecto del origen de los fondos, pero sí tienen identificado quién fue, en beneficio de quién se hizo la operación. Luego, la vendedora de carros lo que hace es entregar esta información a la Intendencia de Verificación Especial.
Vamos a aclarar algunas cosas porque todavía me quedan algunas lagunitas por ahí. Llega alguien con una maleta de dinero, como usted dice, y quiere comprar un vehículo. El concesionario o el vendedor o el propietario del predio dice, bueno, está bien, para mí es un buen negocio, me va a pagar en efectivo y de un solo, ni siquiera por plazo, sino que me va a pagar de una vez. Muy bien, 200,000 quetzales, por decirle algo.
Uh-huh.
Este vendedor o la empresa que está vendiendo es la obligada a tener algún tipo de conocimiento de quién es la persona que llega.
Así es.
De manera que cuando él entere esta plata al banco, este dinero al banco, va a tener que consignar esos datos, porque de lo contrario no se sabe de dónde provino el dinero.
No, el banco no le va a requerir el origen de los fondos.
Eso me gustaría que quedara bien claro, ¿verdad?
Correcto. El banco no va a llegar y decirle a la vendedora de carros, mire, dígame quién, de dónde viene y de quién viene este dinero. No. El banco, obviamente, lo único que le va a requerir es, bueno, ¿cuál es el origen de los fondos? Y la vendedora, obviamente, le va a decir, esto es producto de las ventas de la semana tal.
Y ahí va el dinero en efectivo, y cheques, etc.
Correcto. Lo que sí es que la vendedora de carros va a tener este formato con la información que recabó de los clientes que hicieron compras en efectivo, y esta información se le entrega a la Intendencia de Verificación Especial. Entonces, la información que recaba la vendedora de carros llega a la Intendencia de Verificación Especial para efectos de estadísticas agregadas. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Lo que se pretende con esto básicamente es alimentar bases de datos que nosotros tenemos para hacer cruces de información para que en el momento en que un banco haga un reporte de transacción sospechosa, nosotros podamos determinar, bueno, esta persona X que fue reportada por el banco, vamos a ver cuál ha sido su comportamiento en el sistema financiero y en el sistema de personas obligadas bajo
ahora,
régimen
perdón,
especial.
¿Yo puedo engañar al vendedor o no? Yo comprador.
¿Cómo? Porque lo que estamos...
De una u otra manera identificándome, pero a lo mejor no es correcta la identificación que yo doy. Porque a mí no me conviene bajo ningún punto de vista que me investiguen.
Fíjese que lo que nosotros estamos... lo que nosotros buscamos aquí realmente es identificar el beneficiario final. Es decir, cuando usted haga esta transacción, usted va a pedir y solicitar que este carro quede a nombre de alguien. Entonces, usted podrá venir y decir que la persona que paga, la que está haciendo la transacción es otra. Pero al final, a nombre...
Va a quedar registrado ese vehículo, hablando de vehículos, no vamos
así
a quedar
es.
Aquí, ¿verdad?
Correcto.
Tiene que registrarse a nombre de...
Es correcto. Y si hablamos de joyas, a nombre de alguien se tiene que facturar. Entonces, consideramos y tomamos el criterio de que el beneficiario final es aquella persona a nombre de... A quien queda a nombre del carro. O a la persona a la que se factura finalmente.
Sí, porque yo pensaba, de lo contrario, no hay manera de rastrear a la persona que hizo la compra.
Es correcto. No, aquí básicamente hay que tomar un criterio, y el criterio fue el criterio de beneficiario final.
Ahora, yo digo que mueve a sospechas el hecho de que se compre al contado un bien, mueble o inmueble. Vayámonos al campo de los inmuebles, que son mucho más caros estos, los inmuebles, porque usted no va a encontrar, bueno, se encuentra, pero hay, hoy por hoy usted quiere comprar un terreno, digamos, y lo va a comprar, no sé, pero por ahí le gustó uno, y ese terreno le cuesta la bicoca de 1,000,000 de quetzales. Pero va a vender usted ese terreno y aceptando un pago en efectivo. Puede ser.
Pues mire, aquí nos...
Puede ser porque el lavador tiene que pagarlo de esa manera, no puede pagarlo de otra forma.
Correcto. Vea, y aquí no estamos hablando de persona obligada bajo régimen especial, porque si usted es dueño de un inmueble, usted no se dedica, como su giro normal, a vender inmuebles. Es decir, si yo tengo... Si yo tengo un terreno...
Un vendedor de bienes raíces.
Si un vendedor de bienes raíces, entonces él sí tiene la obligación de recabar información y de entregarla a la Intendencia de Verificación Especial.
A la IBE.
A la IBE. Y por su parte, el banco determinará de alguna manera cuál es el volumen de negocio de este corredor para determinar si hay o no hay transacciones sospechosas. Y aquí es donde le decía yo, estamos haciendo controles cruzados. Porque de alguna manera tenemos una persona obligada bajo régimen especial, los corredores de inmuebles, que tienen obligaciones ante la IBE de controlar. Pero luego estos son controlados y monitoreados por parte de los bancos, como cualquier otro cliente que monitorea, bueno, esta persona está excediendo su límite normal, está excediendo su perfil transaccional, vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo. Y llega el banco y se acerca como atención al cliente y le pregunta y le hace ciertas preguntas para encontrar la razonabilidad de los negocios. Entonces, todo esto es un entramado de políticas y estándares que lo que pretenden es entorpecer o hacer menos fácil para un lavador de dinero poder acceder al sistema financiero o al sistema de personas obligadas bajo régimen especial.
Sí lo pueden hacer, pero llama poderosamente la atención un pago de esa magnitud en puro cash.
Es correcto.
¿Verdad? En puro efectivo.
Totalmente. ¿Quién maneja esa cantidad de dinero en efectivo?
No, y hoy por hoy que se lo truenan a uno por 1,000 quetzales, ya no digamos, llevan una cantidad increíble de esas, ¿verdad? Están obligadas a enviar su información general a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, del 4 al 29 de mayo del 2009, mediante un formulario Tacataca o los formularios de persona o empresa individual y o jurídica, ¿verdad?
Correcto. Básicamente...
Con pero estamos ya en ese lapso, estamos a 15 de mayo y
sí.
Empezó el 4.
Lo que nosotros estamos requiriendo, y eso estaba basado en ley, es que nosotros como IVE tenemos la facultad de requerir información a estas personas obligadas bajo régimen especial, y hemos requerido que nos entreguen información general de ellos mismos para poder tenerlos identificados mediante un código dentro de la IVE. Esta obligación, pues nosotros ya tenemos incluso una oficina para atender a estas personas que quieran llegar a entregar esta información, y estamos en capacitación, en jornadas de capacitación. Tenemos un staff de gente dedicado a llamar, a contactar a estas personas para programar capacitaciones, para que sepan cuál es el mecanismo para poder cumplir con estas obligaciones. Y el día de hoy, por ejemplo, vamos a tener una capacitación a las 2 de la tarde. Ya hemos contactado al menos 40 entidades que se dedican a estas actividades. Estamos programando 2 capacitaciones para la próxima semana. No tenemos fecha todavía. Estamos haciendo un contacto directo con ellos para poder hacer las reservaciones de cupo, espacio, etcétera. Sí, solicitamos a la gente, a las personas y entidades que se dediquen a estas actividades, que se acerquen a la IVE a preguntar cuándo podríamos nosotros capacitarles y orientarles en la forma en que deben entregar la información, tanto de información general de su entidad como la forma, los formatos para entregar la información de transacciones arriba de $10,000 o su equivalente en quetzales.
Estaba viendo los $10,000, reportar las acciones en efectivo mayores a $10,000.
Es correcto.
O equivalente en moneda nacional.
Así es. Y también queremos hacer capacitaciones con respecto de las transacciones sospechosas que estas personas puedan detectar y deben informar a la...
No lo entendí bien, ¿las capacitaciones son empresariales, de carácter empresarial, o a quién capacitan?
Estamos capacitando básicamente a estas personas, es decir, si usted viene y usted se dedica a la venta de carros como con una empresa individual y usted tiene dudas de cómo entregar la información o cómo va a operar usted ahora, qué le va a requerir al cliente.
No me quiero meter a problemas, quiero salir, que las cosas se hagan como debe ser.
Entonces, usted se puede acercar a la IVE, puede llamar al número de teléfono 2429-5252, en donde se le va a dar información por telefónica si usted quiere, o se le puede programar alguna capacitación especial para que usted esté enterado del alcance de sus obligaciones.
Sí, definitivamente yo creo que si en este tipo de capacitaciones uno siempre tendería a cometer errores, y lo que se busca aquí es que no existan errores, o sea que sean cristalinas las transacciones.
Es correcto.
De manera que la IVE, usted, la Intendencia de Verificación Especial, diga no, aquí no hay ningún problema, esto está normal, esto es producto de una venta un poco rara. Por ejemplo, hay personas, hay familias que uno no lo cree, pero que llevan en un maletín esa cantidad de dinero en efectivo y que no están lavando dólares, sino que es producto de su trabajo, de su esfuerzo, de la empresa que manejan.
Imagine usted que en el aeropuerto pasa, la gente saca el dinero de Guatemala en una maleta pegado al cuerpo, incluso introducido dentro del cuerpo. Ahora imagínese ese flujo de dinero en efectivo que se ha de dar internamente. Como le digo, estos son una forma de alargar un poco los estándares y políticas para prevenir, para entorpecer, para hacer más difícil hacia los lavadores poder introducir dentro del sistema.
O sea, se buscan y se ponen en práctica una serie de medidas, pero que cuesta que esas medidas a veces, porque esta gente está pensando de otra manera.
Es correcto, ¿no?
Piensan como pensamos nosotros, yo pienso con la mente tranquila y sin el menor asomo de estar tratando de violar la ley.
Correcto.
Pero ellos sí, se las ingenian de una u otra manera. Dicen que antes de que las leyes entren en vigor ya las estamos violando en este país, ¿verdad? Y desgraciadamente así es en muchos casos.
Sí, no, y lo que se pretende es perseguir eso, porque el ánimo de ellos es buscar otros mecanismos, otras formas, otras técnicas, y esto lo que pretende es ir detrás, ¿verdad? Ir detrás. Uno realmente quisiera ir delante, ¿verdad? Pero la facilidad que ellos tienen, la creatividad,
las estructuras
todo, ¿verdad?
Y asesores por todos lados.
Entonces, pero es una lucha, es un esfuerzo que nosotros estamos muy comprometidos a cumplir en ánimo de fortalecer el sistema financiero, en ánimo de fortalecer todo el sistema de pagos nacional, ¿verdad?
Ya, definitivamente. Ahora, fortalecer esto. Pero definitivamente yo creo que han tenido éxito este tipo de medidas, o por lo menos, o de acciones, o por lo menos buscan la manera de paliar el gran problema, porque es un problema fuerte, ¿verdad? Sobre todo para quienes tienen de una u otra manera que ver con cuestiones financieras. Pero son medidas internacionales que ustedes han adoptado para Guatemala, como nuestras.
Es correcto. Y es porque hay que lograr poner en operación lo que ya tenemos. Afortunadamente, la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo ya nos da las herramientas, y estábamos nosotros desarrollando toda esta estructura buscando dos cosas: buscando no impactar el giro del negocio, la operatividad de los negocios, pero a la vez buscando estándares y políticas mínimas que podamos tener para controlar y recabar información de todo el sistema. Y la verdad es que nosotros esperamos que, a la luz de la evaluación que vamos a tener por parte de GAFIC prontamente, estos estándares sean un ejemplo para la comunidad centroamericana, que se vea como una forma muy novedosa de poder cumplir con los estándares internacionales.
Licenciado De León, voy a hacer una pregunta que me parece debe hacerse en este momento, y es que dice que están obligadas a enviar la información general a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, del 4 al 29 de mayo. Es decir, estamos ya con 11 días encima, pues estamos hablando de que hoy es 15 y esto entró en vigor el 4. ¿Ya ha habido algún tipo de respuesta? ¿Ustedes ya conocen este tipo de información que están requiriendo o todavía no?
Correcto. Como le decía, nosotros estamos contactando directamente a las personas obligadas bajo régimen especial, y ellos se han acercado, han entregado información. Tenemos un buen número de entidades ya con información entregada, y muchos de ellos son a los que vamos a capacitar el día de hoy, que ya entregaron información, pero tienen algunas dudas con respecto de cómo deben compilar la información de transacciones arriba de $10,000. Entonces, yo estoy muy complacido de la respuesta. Incluso nosotros hicimos un pequeño estudio para determinar una base de datos y llegar hacia ellos, pero hemos visto que han habido entidades que no fueron notificadas formalmente y que han llegado voluntariamente a ser notificadas y a ser incluidas dentro de nuestra base.
De pronto se enteraron de que está en vigor y está en marcha esta cuestión, vigencia, está en marcha esto.
Es correcto, y eso la verdad me satisface mucho.
Ya. Bueno, pues ya lo saben ustedes, estamos hablando de las personas obligadas bajo régimen especial, PORES, ¿verdad? Así es un nombre.
Así es.
Por sus siglas. Y ya lo saben, esto está en vigencia a partir del 4 y hasta el 29 de mayo. Y a partir de junio del presente año deben cumplir con obligaciones siguientes: reportar las transacciones en efectivo mayores a $10,000 o su equivalente en moneda nacional, con formularios IVE, TER, ¿qué significa eso?
Es transacciones en efectivo de régimen especial.
Ya, y reportar las transacciones sospechosas, ¿verdad? O sea que definitivamente hay que estar atentos a una base legal, artículos 16 y 18 de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Decreto número 58-2005 del Congreso de la República y artículo 10 de su reglamento contenido en el acuerdo gubernativo número 86-2006. Bien, vamos a concluir. Licenciado Saulo de León, muchas gracias por haber venido. Yo creo que ha sido muy interesante que se sepa esto o se amplíe más Y hay seguramente empresas que todavía no conocen mucho de esto y a través de este tipo de pláticas se van enterando.
Sí, sí, le agradezco mucho, ingeniero Gudiel, estos espacios que usted nos ha brindado y a la orden siempre cuando nosotros podamos acercarnos a la población para poder explicarles todos estos temas, con mucho gusto.
Pues aquí estaremos invitándolos a ustedes con asiduidad. Muchas gracias, licenciado de León, por haber venido esta mañana aquí a TGW y plantear sobre el tema personas obligadas bajo régimen especial. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos. Volveremos en una próxima oportunidad. En nombre de Lester Ruiz, Edgar Gudiel también les dice feliz día, que la pasen bien.
Gracias por escuchar Temas y Protagonistas. Hasta el lunes.